Atención, atención. La escucha excesiva de este programa puede provocar daños mentales permanentes. Si no lo creen, miren a los conductores. Los tres están bien pendejos.
Bienvenidos a un programa para almas confundidas, un podcast sin filtros, incorrecto, grosero, alborero y...
¡puerco!
Donde cada quien elige ser quien es.
¡Estúpida, mi pelo, idiota!
Lleno de ímpetu.
¡Uah!
Humor.
Se puede cerrar porque es campana, le dije.
Información.
¡Extra, extra!
Y sobre todo, un infinito de pendejadas.
¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡Pendejo!
Comienza El Muro, un podcast sin madre.
¿Ya estás grabando?
Mis niños, lunes del muro, una vez más, quinto programa de esta saga maravillosa que hace palidecer a la Guerra de las Galaxias, pero no porque seamos más chingones que ellos, sino por todas las cuestiones técnicas deficientes que se utilizan en este programa. Su amigo, el gringo, una vez más, gracias por escucharnos. Perdónenme, es que estaba prendiendo un cigarro, ahí ustedes disculparán. Entonces, bienvenidos otra vez a una emisión más y quiero saludar en línea al queridísimo Gordo. ¿Cómo estás, mi rey?
¿Qué pasó, gringo? ¿Cómo está? Aquí andamos. Bueno, bienvenidos otra vez al muro.
Magnífico. Por segunda ocasión, el chamo no va a hacer el programa con nosotros. Hashtag chinga tu madre Movistar, porque no tiene señal nunca y por esa razón no ha podido conectarse el día de hoy con nosotros. Vamos a establecer el tema de hoy, Papaloy, la comedia en México.
Así es.
Todo el siglo pasado fue sumamente importante para el desarrollo de la comedia en México, con diversas corrientes, unas muy actorales, otras no tanto, improvisaciones y demás. El rey, el absoluto padre, podríamos decir, de la comedia mexicana moderna, fue nada más y nada menos que Jesús Martínez Rentería, mejor conocido como Palillo. Fíjense que este cabrón utilizaba sátira política en todos sus espectáculos, ¿no? Y todo el tiempo vivía amenazado y lo estaban deteniendo, lo encarcelaban y demás, al grado de que tenía que subirse a las carpas, ¿sí? Las carpas son como el antecedente de lo que hoy es el stand-up, pasando por diversas modificaciones. Tenía que subirse a las carpas a dar su show amparado, o sea, con un amparo de la justicia de la Unión, para que no pudieran encarcelarlo y demás. Enemigo acérrimo del regente de hierro, Ernesto Pereda Uruchurtu, Ernesto P. Uruchurtu, que lo metió a la cárcel como 10 veces, como 6 veces lo metió a la cárcel, algo por el estilo, y 10 veces le clausuró sus espectáculos. Entonces, este cuate era bastante rudo en el momento de establecer su comedia. Criticaba abiertamente al sistema, y eso pues en la época en la que comenzó a hacerlo no era bien visto, porque el poder público se ejercía con muchísima rudeza para beneficio personal también en muchos aspectos.
Pues
¿no?
Perdón.
Dile, dale.
Les decían, es considerado como el rey de lo que es llamado el teatro de la carpa.
Así es, las carpas que eran pues como carpas de circo, que se establecían en distintos lugares, y ahí es donde este cabrón daba su show, ¿no? Era muy bueno, de hecho pueden encontrar algunos videos de él en YouTube ya grande, hizo algunas películas y demás, ¿no? Fue en algún momento incluso agente de tránsito, fue fotógrafo, Y fue primer soprano del coro de la Catedral de Guadalajara. Allá nació este güey, era realmente muy chingón, de todo hizo, lo que le valió, por supuesto, la capacidad de ser muy crítico en distintos aspectos, y le daba esta vena cómica, pero muy, muy ácida que tenía Palillo, ¿no? Hizo incluso películas, gordo, no sé si sabías, ¿no? Digamos, satirizando la cuestión política, ¿no? Satirizando la cuestión política, algunas de sus obras se llamaron Adiós Guayabera Mía, Agarren a López Portillo, por supuesto haciendo alusión a López Portillo en su momento, ¿no? Sí. Bazar Internacional, El Informe de Palillo, El Retrato de Dorian Buey, El Maleficio es el PRI y Cuna de Robos, como Cuna de Lobos, esa telenovela de hace 6.700 años. Muchos de los escuchas no se acordarán. Entonces, de aquí va pasando a distintas corrientes políticas, cómicas, que por supuesto pues pasan por la sátira política en aspectos generales. La sátira política es muy clásica del humor mexicano, ¿no? Ahora, podemos decir que no se puede propiamente explicar la traición cómica en México sin los antecedentes de lo que en su momento ya dijimos fue pues las carpas, el teatro de revista, la zarzuela y demás, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos antecedentes para poder entender a dónde ha llegado el humor nacional. Por supuesto, recursos retóricos como el albur y la chingada influyen en la idiosincrasia humorística, ¿no? O son identidad del humor nacional. ¿Tú qué opinas, gordo?
Pues sí, la verdad es que fue, como tú dices, uno de los padres de la comedia en México, si no es como el más cabrón, porque de hecho, de este tipo de, como te decía, teatro de carpa, pues nacieron otros de los comediantes más, que han dejado más huella en México, como Mario Moreno.
Cantinflas, ok. Cantinflas,
sí, y como Germán Valdés, Tintán. Entonces, como tú dices, es el padre de los más chingones que ha tenido el país.
Era muy bueno, era extraordinario. Y bueno, fíjate qué interesante, de ahí salió Cantinflas, otro de los figurones de la comedia nacional, y también salió el famosísimo Tintán, que para los que no lo sepan, sí, era hermano de el Loco Valdés, que aún vive, es hermano de Tintán, y también de el que hace de Don Ramón en El Chavo del Ocho, ¿no? Esos tres son hermanos. Interesante que en esa familia los tres hayan resultado comediantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de los comediantes actuales, o sea, en el tránsito de las carpas, después de los programas de comedia, después de algunos programas en donde se iniciaba con la corriente ahora más famosa del mundo, que es el stand-up, y que está teniendo un auge brutal en el país, ¿quiénes crees tú que son exponentes importantes de la comedia?
Pues mira, como platicábamos en la entrevista con ¿cómo se dice?
Ya vas a revelar la entrevista, pendejo, y todavía no la hemos ni anunciado.
Ajá. Sí, bueno, como decía, el más cabrón de todos yo creo que ahorita es Franco Escamilla.
Franco es un monstruo, ¿no?
Uh-huh. Es un monstruote, este güey llena teatros, creo que una vez llenó el estadio de, no me acuerdo qué equipo fue, pero llenó un estadio completo haciendo un stand-up.
No, ha llenado el Auditorio Nacional. Sí. O sea, con eso es donde dices, ay cabrón, yo creo que muy pocos comediantes tienen la capacidad de llenar el Auditorio Nacional, ¿no? Franco es muy ácido, su humor es puramente observacional, ¿no? De lo que observa de la cotidianidad, él va sacando sus rutinas, y además me parece que es sumamente atinado, güey, el güey es una chingonería, ¿no?
Sí.
¿Qué otros hay en el medio ahorita que tú dijeras, bueno, son chingones estos güeyes?
Pues, no sé, por ejemplo, ¿has visto este güey que es muy joven? De hecho, salió en Netflix, no sé si lo viste, es un cabrón que se llama Daniel Sosa.
Dani Sosa, sí. Uh-huh.
Sí, fíjate que hace poco fue a Querétaro, yo lo fui a ver, y yo lo conocí viendo este, vi su programa en Netflix, pero güey, o sea, está muy joven, pero es muy bueno ese güey. O sea, yo me caí de risa todo el show.
¿Y qué tal, o sea, estuvo?
Estuvo bien, pero también como tú dices, no, uso un humor muy... Porque, por ejemplo, hay comediantes que usan humor que entiende otro tipo de público, gente mayor. Por ejemplo, Franco Escamilla es un tipo de comedia más para gente que va de los...
Como de los 20
de
a
los 40
50.
Para arriba, ¿no?
No creo tanto. Yo tengo, oye, pendejo, yo tengo 34 y de todas maneras lo entiendo. Hijo de tu chingada madre, siempre encuentras una manera de hacerme sentir viejo, ¿verdad, cabrón?
Bueno, el punto es que este güey... No, o sea, yo siendo todavía pues chavo, ¿no? La verdad es que entiendes todos los chistes, ahora sí que por eso cada comediante tiene su toque.
Okay, y también las mujeres se van abriendo paso, las viejas en todo se meten, cabrón, ¿no?
Sí.
Las mujeres se van abriendo paso, también hay una monstrua de la comedia que es Sofía Niño de Rivera, ¿no? Sofía Niño de Rivera, tienes a otras como La Bea, Gloria Rodríguez, en fin, las viejas también están haciendo ahí su esfuerzo, con una ventaja para ellas, evidentemente agarran un sector de la población que es enorme, que son las mujeres, ¿no? Y por un mero sentido de lealtad de género, pues obviamente las viejas, niños con niños y niñas con niñas, ¿no, cabrón? Porque Franco también luego, es medio misógino, ¿no se te hace cuando habla de las mujeres?
Sí.
Pero es muy bueno. También está este otro grande que es Richie O'Farrell, no sé si lo has visto.
Sí, Ricardo O'Farrell, ¿cómo no?
Richie es extraordinario. Él tiene un programa en un canal de YouTube que se llama Ñam Ñam, en donde va a comer con distintos personajes, incluso se ha ido a comer con gente de Hollywood, ¿sí? De verdad, se ha ido a comer con gente de Hollywood, no nada más de la industria del entretenimiento nacional. Cuando digo Hollywood, para todos los mamones que van en que, ¿qué dijiste? I meant Hollywood, that's what I meant. Entonces, pero sí, güey, también Richie es muy bueno. Y bueno, los viejos de la comedia que siguen de vez en cuando haciendo su intento, aunque yo creo que la identidad social y el contexto ha cambiado tanto que en muchos aspectos cosas que daban risa hace 30 años, pues ahora ya no necesariamente, ¿no? Ahí tienes figurones como Broso, de creación de el genialísimo y brillantísimo Víctor Trujillo, ¿no? Que ha sufrido una mutación sumamente interesante en los últimos años, ¿no? De ser una satirización del clásico macuarro de la calle a ser un brillantísimo analista político. Y tienes otros, tienes por ejemplo, pues tienes a Chabelo, tienes a Adal Ramones, que yo creo que fue el primero que comenzó a hacer stand-up cuando hacía otro rollo. Su monólogo, en realidad es el monólogo de otro rollo, pues es propiamente un stand-up. Entonces, sí. Y sin embargo, la industria o la tendencia, la corriente del stand-up en México, propiamente no tiene más de 10 o 15 años, ¿no? Y siguen saliendo nuevos y nuevos talentos. Habrá algunos que triunfen, habrá otros que no, pero yo creo que para todo hay público, ¿no? ¿Qué crees tú al respecto, cabrón?
¿Sabes qué opino mucho de lo que influye mucho en si un comediante, por decirlo así, triunfe más rápido? Fíjate que este Netflix, de hecho, le salió muy bien, muy rentable andar haciendo programas de distintos comediantes. Te digo que ahí vi este güey a Daniel Sosa, y ya sacó varios programas igual de Ricardo Farril, de Franco Escamilla. Yo creo que eso también influye mucho, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que te den la oportunidad de aparecer en un programa. Este es un programa de streaming, que te den la oportunidad de tener tu propio show. Yo creo que es una super ayuda, ¿no? Porque es, ya no se ve, por ejemplo, este canal, ¿cómo se llama? Donde pasan los stand-ups a cada rato.
En Comedy Central. Ajá.
Sí, pues, o sea, es muy visto, pero pues ya hoy yo creo que a la gente ya le va a andar viendo tele, ¿no? Entonces eso que te echen la mano y que tengas la oportunidad de salir en un en un lugar como es Netflix, que hoy está súper de moda y es lo que toda la gente usa, pues yo creo que también influye mucho en el éxito que pueden tener algunos comediantes, ¿no?
Entre Netflix y YouTube, ¿no? También hay otros
talentos.
Hay otros talentos. Hay uno que es impresionante, es cagadísimo, el hijo de su puta madre, que se llama Luke Jonathan. Él es canadiense de origen. De hecho, su correo es puto canadiense, alguna madre así. Todas sus redes sociales dicen lo mismo, puto canadiense. Y es muy divertido porque analiza todas las cuestiones idiosincráticas y sociológicas de México desde la perspectiva de un canadiense. Y dice, pues aunque no lo crean, nos parecemos mucho los canadienses y los mexicanos. Chupamos un chingo, tragamos de a madre y los dos odiamos a los putos gringos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el cuate es muy bueno. Y bueno, desde luego, hablar de los grandes comediantes de la industria mundial, ¿no? Como Jim Carrey, como Andy Kaufman, como Bill Hicks, como George Carlin, todos ellos, ¿no?
Sí, Seth Rogen es uno de mis favoritos. ¿Quién? Como me encantan sus putas películas.
Tatiana, y canta sus canciones, ¿no, pendejo?
Adam Sandler,
en todas sus películas sale de Adam Sandler. En realidad me parece que sus dotes de comediante son limitadas, es una opinión. Es cagado, pero se me hace que hay gente mucho más brillante que él, ¿no?
Pero es que, o sea, como...
Rob Schneider, por ejemplo.
Él es Adam Sandler en todas sus películas, güey.
Así
es. Y da un chingo de risa, porque, pues, otros güeyes, pues, tienen... O sea, que la hacen de diferentes cosas, güey. Pero este güey siempre es la misma mamada.
Sí, exactamente.
O sea, la verdad es que es de mis favoritos.
Es muy bueno. Rob Schneider también es extraordinario, ¿no?
Sí.
Rob Schneider es muy bueno. En fin, pero les tenemos una sorpresa, mis niños. En la entrevista del día de hoy, tuvimos la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Rogelio Ramos, un extraordinario comediante, uno de los monstruos de la industria y que tiene más de 33 años haciendo comedia de estilo stand-up. Entonces, vámonos a escuchar la entrevista, ¿no, gordito?
Claro que sí.
Vámonos a la entrevista y regresamos. Vamos. Mis niños, bienvenidos a otro de los espacios de entrevista ya usual aquí en su programa favorito con sus pendejos de confianza, que hoy nada más somos dos, el gordo y su servidor, el gringo, porque el pendejo del chamo anda en el camión y esa chingadera se va desarmando. Entonces, pues bueno, no podemos hacer la entrevista con este personaje que tenemos el día de hoy escuchando y en línea, listo para ser entrevistado por este programa de todos ustedes, El Muro. Nada más y nada menos que en la línea tenemos al uno de los precursores, uno de los papás del stand-up, el respetadísimo señorón Rogelio Ramos. Don Rogelio, bienvenido al Muro.
Hombre, qué bonita presentación, mi gringo, qué chulada. Muchas gracias, pues aquí listo. Aquí listo, nervioso, porque quién sabe qué madre me irán a preguntar, pero bueno.
Nada, estamos. No se preocupe, nada que sea una insinuación sexual directa. La sabemos velar con mucha elegancia. ¿Eh?
Nada que comprometa mi lujuria.
No
por
lo
favor.
Sabemos, no lo sabemos. El gordo tiene una cara muy bonita.
Ay, cabrón, bueno, pues ya está.
Muy bien, don Rogelio, pues una vez más, bienvenido. Queríamos preguntarle varias cosas. La primera que yo quiero preguntarle, me parece que viene mucho acorde al tema y es elemental. ¿Por qué comediante? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empieza la historia? Esta pregunta la hago yo en nombre del chamo, ¿eh? Esa fue la pregunta que me encargó que le hiciera.
Ok, mira, ¿por qué? Porque fue una casualidad. Si yo te dijera que nunca en mi vida pensé yo dedicarme a esto, es verdad. Yo trabajaba vendiendo vinos. Yo trabajaba en una empresa vinícola.
¿Es en serio?
Y sí, de veras. Okay. Yo era el vendedor de la compañía vinícola del Vergel, que ya desapareció.
Brandy viejo Vergel.
Sí, como el viejo de tía y la chica. Esas madres. Yo era el vendedor. Entonces, un día le fui a vender a un cuate que tenía un restaurante bar, como centro nocturno, para venderle, ¿no? Y el güey no me pelaba, estaba platicando de otras cosas y estaba escuchando música y se le tronó en aquel tiempo el cassette y luego ahí lo estuvo pegando con cinta, con tiburones y la chinga. Y yo, pues, para que me hiciera caso, ahí le platiqué los tres chistecillos pendejos y me dijo, oye, pues, ¿cuánto ganas ahí de vendedor, hombre? Pues, deberías dedicarte a esto. Y me contrató.
¿En serio? Wow.
Pero sí, así fue, así fue. Nunca en mi vida pensé yo dedicarme a esta cosa. Yo ya tenía 23 años, estaba casado. O sea, no, nada que ver de que yo siempre quise ser comediante, no, ni madre. Fue totalmente casual, totalmente casual. Así empezó.
Magnífico.
Eso hace ya 33, casi 34 años.
Felicidades, don Rogelio, qué trayectoria.
Sí, ya son muchos.
Qué trayectoria, muchas felicidades. Sí,
ya son muchos años.
Extraordinario, gordo.
Sí, bueno, o sea, usted dice que fue como muy casual el hecho de que empezó a hacer comedia, ¿no?
Sí, totalmente usted, casual.
Sí, ¿usted cómo es que decide? O sea, supongo que en ese periodo que usted dice que fue muy, muy casual, no estaba como visualizándose siendo comediante profesionalmente.
Para nada.
Entonces, ¿cómo es que usted toma la decisión de dedicarse a la comedia como profesión? Como
de continuar como profesión. Una vez que se dio la casualidad.
De hecho, yo lo combinaba con mi chamba, pero la compañía de Nicolás Berger, como ya dijimos al principio, desapareció y me quedé sin chamba.
Okay.
Entonces, pues yo mientras buscaba otra chamba, según yo, le di más a la comedia y se fue yendo y ahora ya, pues, durante muchos años he estado únicamente con esto.
Magnífico.
Magnífico, perfecto.
Don Rogelio, otra, ¿cuál diría usted que es una de sus mayores debilidades? ¡Ay, papá! ¡Ay, la buena!
No, mis hijos. Ajá. Tomás, o sea, realmente no... la comida, cabrón. Puta, sí, son los dulces, güey. Soy dulcero de amar. ¿Tú crees que esta panza es de Oquil? No, cabrón.
Pues, luego sale de nervios, ¿eh, don Rogelio?
Sí. ¿Cómo?
Sale de nervios.
No sale de ti, no, ni madre. No, de mí sale de comer.
Muy bien. Comida y sus hijos, una respuesta.
Sí.
Una respuesta muy brillante, como todo
sobre lo que usted todo, hace, sobre, gracias. Sobre todos los dulces. Soy dulcero de amar.
¿Qué dulce es el favorito de Rogelio Ramos?
Las glorias, me gustan llamar las glorias, el chocolate. No, si a este no le pongo pero nada, todos los dulces. Sí, no hay mucho pero, siendo dulce me lo echo.
Eso, así tiene
hasta
que ser.
Hasta un diabético me ande cogiendo.
Eso, chingado, así. Ahí para toda la banda que sea diabética y que le tire para batear chueco, ya escucharon a don Rogelio, vamos a dar sus redes sociales.
No te creas, no mames, claro que no.
Muy bien, gordo, ¿sigues?
Sí, bueno, otra pregunta que...
A ver.
¿Qué opina usted? Usted ya lleva varios años de experiencia en esto que es la comedia, el stand-up.
Ajá.
¿Qué opina usted de los nuevos comediantes? Que ahorita es como, puta, están saliendo como pinches conejos, un chingo de comediantes.
La madre, sí. Opino que hay unos muy buenos y hay unos que, pues, que no. Pero igual que, no nomás en los nuevos, también en los de mi generación, buenos y malos. Pero mientras a la gente le guste, por ejemplo, yo puedo decir, chinga, ¿cómo se ríe de esa mamada? A mí no me da risa, pero pues si a la gente le gusta, pues es el pedo. O sea, si tienen público y les va bien, pues qué bueno. Hay unos muy buenos, hay estandoperos muy buenos, y hay otros que digo, no mames, no me da risa. O sea, como en todo, hay buenos y hay malos, ¿no?
En gustos se rompen géneros y en petates buenos prestigios, don Rogelio.
Así es, ay, cabrón. Estás muy anticuado en petantes, en un colchoncito, hombre. ¿No?
Es uno chapado a la antigua. Don Rogelio, los comediantes, aquellos que viven de la risa de los demás, ¿se pueden deprimir? ¿En algún momento se siente triste? Rogelio Ramos ha tenido momentos difíciles en su vida. En fin, ¿qué hace llorar a un comediante? ¿Cuál es la realidad detrás de el conseguir hacer sonreír?
En mi caso, yo la verdad nunca he caído en depresión. Y ojalá nunca me toque ese pedo. Pero bueno, de tristezas, pues obviamente digo, las situaciones difíciles que pueden agüitar a cualquier cabrón, por muy duro que sea, se dedique a lo que se dedique, ¿no? O sea, pues, la muerte de mi papá, la muerte de mi madre, pues a huevos, pues te agüitas, ¿no? Pero... Claro. así nomás de que porque estoy deprimido, porque no sé qué chingas, no, la verdad, hasta ahorita no, y ojalá no, toco madera, pero ojalá que no. No, no, porque hay gente que se deprime y ya valió madre, o sea, ya no lo saca de la depresión.
Así es, así es.
Así que yo digo que no hay depresión que aguante 12 horas trabajando en chinga, pues aquí os deprime, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor porque desconozco el tema.
Muy bien, ¿Gordo?
Sí, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que usted, o sea, cómo lo toma sus conocidos, sus amigos, su familia, o sea, las personas cercanas a usted? ¿Cómo es que toma su profesión? O sea, ¿cómo la...?
Pues a todos les vale madre, no creas que hay un trato especial para mí, ni madres, ¿no? Ni también, ni tampoco, cuando me junto con mis amigos, para nada, yo soy el chistosito ni el graciosito, para nada, o sea, no, como si fuera proctólogo, como si fuera... No, pues es una chamba, ¿no?
Esa profesión de ser proctólogo está muy cagada, don Rogelio.
Está muy cagada, sí, así es.
Muy bien, don Rogelio. Una última pregunta. ¿Qué es o cuál es la perspectiva que tiene Rogelio Ramos de qué se viene en materia de la industria del reír, de cómo hacer reír al público, no nada más en México, sino en Latinoamérica, para todos los que nos escuchan en Latinoamérica? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? Entendemos, por supuesto, que usted mismo lo acaba de decir hace rato, lo que antes hacía reír ahora ya no necesariamente, en fin, y hay ciertas corrientes que van resucitando también. ¿Cómo cambia la comedia a partir de los últimos 3-4 años?
Yo creo que no tanto de los 3-4 últimos, si te fijas, con Polo Polo hubo un antes y un después de
por la supuesto comedia.
Y ahora Franco Escamilla pues también es un monstruo de la comedia, este cabrón, ¿no? Hace giras mundiales y la madre. Y nosotros, el público que consume comedia, le vamos tirando mucho, si te fijas, a copiarle a los gringos. No sé por qué, en todo le damos copiando a los pinches gringos.
Malísimo, hasta en el nombre, humorístico.
Hasta en el nombre, stand-up. Ay, no mames. Stand-up. O sea, sí. Todos, y si los gringos ponen de moda un roast y hacen mierda a alguien y lo humillan hasta que se cansan, y hablan hasta de la vagina de la mamá y les también los mexicanos hacen, no, de veras, en serio, güey. O sea, eso les gusta. A mí en lo personal no, yo no hago comedia de ese tipo y no me prestaría a hacerla. Por ejemplo, hay un programa que se llama Duelo de Comediantes, donde un comediante a otro lo hace pedazos. Y yo no iría, no podría tratar así a un compañero, y mucho menos se lo permitiría que me tratara. No, la neta no, yo sí soy el antigüita, a mí las mamás no me gustan, cabrón.
Claro.
Y creo que la comedia latina es, vamos atrás de los gringos.
Y sí, como de hecho,
vayan cambiando ellos, vamos cambiando nosotros también.
Hay un rezago de varios años entre que se inició, digamos, la corriente del stand-up y que comenzó en México. En México tiene escasos, digamos, 15 años en realidad que comenzó este concepto del stand-up, ¿no? Entonces, y los gringos ya lo hacían desde los 70. Monstruos, como usted dice, así como Franco Escamilla, hubo en distintas etapas, como sí, en sus inicios, Jim Carrey, Andy Kaufman, sí, y todos ellos, ¿no? Sí. Que todos se han caracterizado, en términos generales, por ser bastante excéntricos, ¿no? Ya lo decían en la comedia del arte, ¿no? Desde todas estas figuras arquetípicas que van saliendo y van sacando las partes humorísticas de todos los seres humanos, ¿no? Todos, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Entonces,
así es, y se trata de exagerar las cosas de la vida cotidiana para causar risa, ¿no? Hacerlas exageradas, hacer comentarios, o sea, de vivencias personales, y hacerla más de pedo, pues, para que se rían. De eso se trata, ¿no?
Así es. ¿Qué así sigue es para Rogelio Ramos, don Rogelio?
Seguir chambeando, hay muchos planes, tengo pues muchas fechas vendidas, gracias a Dios, y espero seguir en esto desde aquí a que la gente aguante.
Magnífico, don Rogelio, magnífico. Sus redes sociales, si nos las quiere usted dar, por favor, para que la banda pueda meterse y ahí hacerse un follower.
Un canal de YouTube, que es Rogelio Ramos Show, y el Facebook también,
pues en todas, así como Rogelio Ramos Show o R. Ramos Show en Twitter. Soy poco yo de redes sociales, fíjate. Yo le muevo ahí al YouTube, ahí el contexto de algún YouTube y en Facebook. Eso es lo que más. Son las redes sociales de los viejitos. Yo sé que los chavos traen ahora otra onda. Y yo apenas le ando moviendo estas madres.
Bueno, ahora yo me siento realmente mucho más feliz de estarlo entrevistando a usted, porque eso no me hace el anciano del equipo. Ahora ya tengo un venerable que está en la entrevista con el muro.
Así es.
Y no crea que no estamos enterados, por ahí nos dijo un pajarito, nada de salivar, gordo, por favor. Nos dijo un pajarito por ahí que su hijo de 24 años le maneja las redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, no nomás las redes sociales, mi agenda, maneja las fechas, los contratos.
Es el manager.
Es mi hijo, el de la Mac, es el que hace casi todo.
Ok, ¿sí? Tráete un six de Mac.
Así es.
Magnífico, así es.
Este
don Rogelio.
Es el que me metió en este mundo de las redes sociales.
Extraordinario, y ya, es usted también un monstruo en las redes sociales, cada día tiene más seguidores. ¿Están seguros de que todos aquellos que están escuchando el programa en esta emisión se van a poner a investigar y van a quedar encantados con el trabajo?
Ojalá
de verdad.
Ojalá que sí.
De verdad, don Rogelio, ha sido un verdadero honor y un gran gusto tenerlo en el muro. Esperemos volver a tenerlo por acá pronto. Y
yo estoy puesto.
Todas las bendiciones y el éxito del mundo, don Rogelio.
Gracias a ti también, gordo, gracias.
Don Rogelio, un gustazo, somos muy buenos seguidores de su trabajo, muchas felicidades y
muchas gracias. Gracias.
Magnífico.
Y nos vemos pronto.
Claro que
gracias.
Sí, mis niños, pues esa es la entrevista para El Muro con el padre del stand-up, uno de los grandísimos exponentes de la comedia en este país, Rogelio Ramos, y volvemos a Foro. ¡Vámonos! Mis niños, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la entrevista con el señorón Rogelio Ramos? Es un tipazo, ¿verdad, gordón?
Sí, güey. Sí.
Es súper accesible, a mí se me hace cagadísimo. Búsquenlo, denle like ahí a sus videos, porque realmente el señor es una institución. Si nos está viendo, don Rogelio, muchas, muchas gracias una vez más por la entrevista. Este es su programa y bienvenido cuantas veces usted así lo quiera.
Esperemos. Y es que es un güey de admirar, güey, porque 33 años y sigue con madre, ¿eh?
Así es.
Sigue dándole cabrón.
Sigue chambeando, no para, ya tiene hasta nietos, y es un güey muy activo, es un güey que todo el tiempo está chambeando, todo el tiempo está pegándole y buscándole. Esa es la gente que es de admirar, ¿no? Para ti que vives en toda la cuestión yucateca, también hay otros comediantes regionales ahí muy interesantes. Tienes, por ejemplo, a Tila María Sesto, ¿no? A sí. Tila María Sesto, a Mactá y algunos otros que andan por allá. Estamos ya trabajando, mis niños, en una entrevista con Tila María. Esperemos que se dé el espacio para poder entrevistarla. Estaremos honrados de tener a la queridísima Tila en este programa. Oye, entonces, volviendo al tema, el humor en México, ¿cómo se construye el humor en México? Porque los mexicanos en todos somos bastante particulares, ¿no? Hay una extraordinaria cultura del humor que todavía da para seguirse trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el humor en México siempre se ha manejado como si se le diera por natural, ¿sí? Entonces tienes caricaturistas, tienes ahora standuperos, y sin embargo, todo el tiempo sigue creciendo la industria, cada vez más se abren más lugares para hacer stand-up, para todos aquellos que quieren hacer una carrera en esto. Hay open mics, que son noches en donde cualquiera puede subirse a presentar su material, a probar su material, y bueno, y ver cómo le va en esta industria, ¿no? En realidad, toda la cuestión del humor, pues, del humor en México, es más bien pasa por la cuestión del humor negro, ácido, ¿no?
¿Sabes qué pasa mucho, güey?
Sí.
Que se mete siempre, güey, o sea, yo, en mi opinión, güey, lo que he visto, lo que he escuchado, güey, siempre lo que siempre es usado, pues, ya sea por caricaturistas o comediantes, se meten mucho con el puto gobierno, ¿eh? Eso les sirve un chingo.
Sí, claro, porque finalmente están hablando de temas que a la gente le importan, no transmiten un poco como las inconformidades y tienen la facilidad de decirlo, incluso cosas que a veces la gente no se atrevería a decir, ¿no?
Exacto.
Entonces, se han hecho hasta exposiciones del humor en México, en fin, o sea, es todo un tema que a lo mejor no nos daría en un programa tan corto como este para tocar todo el tema en globalidad, pero pues los invitamos a investigar. A lo mejor valdría la pena hacer otro programa para poder abundar más en esto, gordo, ¿cómo ves?
Sí, estaría buenísimo.
Estaría poca madre a ver si el puto del chamo ya tiene señal para entonces, ¿no?
Sí.
Y en fin, vamos a tratar de conseguirles mis niños para el próximo programa. Vamos a ver si nuestro querido amigo don Rogelio Ramos o alguno de los otros comediantes que han platicado con nosotros, que les tenemos otra entrevista muy interesante para el próximo programa, nada más y nada menos que el señor Gus Proal ha accedido a ser entrevistado por El Muro. Lo vamos a hacer esta misma semana, entonces ya lo escucharán en el próximo programa para que vean todo lo que hacemos por ustedes, hijos de la chingada, los esfuerzos que hacemos, cómo nos quedamos sin comer, nos quedamos sin vivir, nos quedamos sin nada de nada. Entonces, mis queridos niños, yo creo que con esto llegamos al final de este programa. ¿Tú, gordo, tienes algo más que decir?
Pues no, la verdad es que la comedia, la verdad es que este tema me mama un chingo, y qué chingón que este tipo de comediantes estén accediendo a pues a platicarnos un poco acerca de ellos.
Todo lo hacemos por ustedes, mis queridísimos niños. Esténse pendientes porque a partir de la semana que entra vamos a empezar a subir contenido a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar ahí subiendo cosas que creo que les pueden gustar. Estén muy pendientes. Gordo, ¿les puedes dar por favor nuestras redes sociales a todos los escuchas? Ah, por cierto, me acabo de enterar de que tenemos gente que nos escucha en Venezuela, en Colombia, en California. Entonces, mis queridísimos escuchas de fuera de México, un abrazo largo hasta Yazote, hasta casa de la chingada donde viven en sus putos pueblos subdesarrollados. Y ya saben que estamos dispuestos siempre a escucharlos. Escríbanos, comuníquense con nosotros para saber cuáles son los temas que les interesaría que tocáramos, y por favor, cualquier mentada de madre, cualquier saludo, lo que sea, pero escríbanos, estamos siempre al orden. Gordito, todo tuyo para las redes sociales. Y claro, este también es Twitter, todo tuyo.
Sí. En Twitter estamos como El Muro MX 2019, ¿okay? En Instagram estamos como El-Muro MX. Y en YouTube estamos como El Muro Podcast MX.
Magnífico, pues ya escucharon, esas son nuestras redes sociales. Mis queridísimos hijos de la chingada, abrazo para todos y esténse pendientes del próximo programa. Vamos a continuar incorporando cambios, les van a gustar, tenemos sorpresas por ahí. Gordito, gracias por ayudarme a hacer este programa y a hacerlo llegar a todos aquellos que gustan de todas las imbecilidades que decimos en este programa.
Claro que sí, gringo. Un abrazo a todos, hijos de la chingada. Nos vemos el siguiente lunes.
Ándale, abur.
Gracias por escuchar El Muro, un podcast sin rigorismos, sin fórmulas y sin madre. Protagonizado por El Gringo, El Chamo y El Gordo. Nos vemos hasta la próxima. Encuéntrenos en todas las plataformas de podcast.